Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de El Drácula histórico. El personaje de Drácula, el príncipe de las tinieblas, creado por el escritor irlandés Bram Stoker en 1897, se hizo famoso hasta el siglo XX, cuando el cine lo retomó primero en la película Nosferatu de 1922 y posteriormente en Drácula, de 1933, encarnado por el actor húngaro Bela Lugosi. A partir de ese momento, Drácula se convirtió en un icono de la cultura universal. Se dice que Stoker basó su sanguinario conde en un personaje histórico, un príncipe rumano del siglo XV llamado Vladislaus III Draculea, o Vlad como se le suele llamar, aunque otros estudiosos piensan que el autor no tenía conocimiento suficiente sobre este personaje y sugieren que más bien partió del folclore irlandés. De cualquier manera, la vida del príncipe valaquio Vlad III Draculea o Vlad III Drácula, si no fue inspiración para Stoker, bien podría hacerlo, porque aunque no bebía sangre, gozaba haciéndola correr. Y si bien la crueldad era un signo de sus tiempos, sus contemporáneos destacan que la del príncipe era especialmente brutal. Gozaba torturando y dando a sus víctimas una muerte lenta y especialmente cruel, como el empalamiento que dio origen a su sobrenombre, Vlad Tepes, que en rumano significa el empalador. Este método consistía en clavar una estaca de madera entre las nalgas de la víctima y atravesarla sin que tocara órganos vitales, hasta que la estaca emergía debajo de los hombros. La estaca se clavaba en el suelo y el empalado moría lentamente retorciéndose en medio de un terrible sufrimiento. Hay que aclarar que no era un método original de Vlad, ya se practicaba desde los asirios, pero el príncipe valaquio recurría a él con particular entusiasmo. Sin embargo, aunque para muchos Vlad Draculea es el digno modelo del Drácula de la novela, para otros, particularmente en su patria, Rumania, es un héroe que luchó por la independencia de su país. Para entender al personaje, mejor empecemos enmarcando la vida de Vlad en el momento y el lugar en que le tocó vivir. Los Balcanes en la década centrales del siglo XV. Rumania forma parte de esta región al sureste de Europa, y en aquel entonces no constituía una sola nación, sino que se dividía en tres principados. Dos de ellos independientes, Moldavia y Valaquia, y el último, Transilvania, perteneciente a Hungría. Los Balcanes era, para entonces, el territorio sobre el que se estaba expandiendo el Imperio Turco-Otomano, la principal potencia del mundo islámico que desde el Medio Oriente había cruzado hacia Europa, conquistando a su paso Grecia, Serbia y Bulgaria. Para mediados del siglo XV, el principal rival en este proceso de expansión turco-otomano era el Reino Católico de Hungría, que luchaba por detener justamente el avance turco, emprendiendo guerras en sus fronteras para detenerlos, concretamente al sur y este de Transilvania, porque recordemos que Transilvania era el reino rumano que le pertenecía justamente a Hungría. Ahora bien, justo Transilvania colindaba al este con Moldavia y al sur con Valaquia, los otros dos principados rumanos. Así que estos territorios eran el campo de batalla de las guerras de frontera entre Hungría y el Imperio Otomano. Guerras particularmente sangrientas y crueles. En estas fronteras corría una barrera natural que podía dificultar el acceso a los invasores turcos, la cordillera de los Cárpatos. Solo que, mientras los pasos de montaña de la cordillera entre Transilvania y Moldavia sí que eran de difícil acceso y fáciles de bloquear porque eran estrechos y sinuosos, no sucedía lo mismo en los pasos de montaña desde Valaquia, porque allí había concretamente dos pasos fácilmente franqueables por el enemigo por ser muy amplios. Así que Valaquia resultaba ser la puerta de entrada más fácil a Hungría desde el sur. Por ahí podían penetrar los otomanos. Y por ello era vital para ambos bandos, o sea, tanto para los húngaros como para los turcos otomanos, convertir a los gobernantes de este pequeño principado, a los gobernantes valaquios, en aliados. Cosa que no resultaba nada difícil, pues en este principado podían heredar el título y el poder tanto los hijos legítimos como los hijos naturales del príncipe en turno. Así que existía una rivalidad constante entre pretendientes al trono y siempre se podía encontrar un aliado a cambio de apoyo a su candidatura. Entonces, tanto turcos como húngaros siempre encontraban a quien apoyar para enfrentarlo al enemigo y para que adquiriera el poder que necesitaba para ser su aliado. Sentarlo, pues, en el trono de Valaquia. Vlad Dracula era uno de los tres hijos legítimos de Vlad II. El voivoda o príncipe, se le llamaba voivoda a este príncipe de Valaquia, pero aunque era heredero al trono de Valaquia, él nació en Sighisoara, Transilvania, en 1431. Desde antes de su nacimiento, su padre Vlad II ya luchaba por arrebatarle el poder a su hermano Alexander, que se había sentado en el trono de Valaquia. En 1428, Vlad II ingresó a la Orden del Dragón. Esta era una orden de caballeros cristianos fundada por Segismundo de Luxemburgo, emperador y rey de Hungría. Esta orden estaba formada por 24 caballeros de alto rango que habían jurado detener la expansión otomana en Europa. Desde su acceso a la orden, Vlad II empezó a ser llamado Vlad Dracul o Dragón en rumano. De ahí que el hijo de Vlad fuera llamado Vlad Dracula o Vlad Drácula, es decir, hijo del dragón. Como miembro de la Orden del Dragón, a Vlad II le fue encomendada la defensa de la frontera transilvana, lo que le permitió luchar contra su hermano por el trono de Valaquia, pues este ya se había aliado con los turcos para defenderse. Durante 5 años guerreó el padre de nuestro Drácula, pero no pudo recuperar el trono hasta que su hermano Alexander murió de muerte natural en 1436. Pero bueno, ya por fin llega al trono, pero como era costumbre, este nuevo voivoda o príncipe jugó con sus alianzas cambiando de bando según sus intereses. Ese era el pan nuestro de cada día, o sea, elegían un bando o el otro de los 12, de los dos grandes fuerzas que estaban enfrentándose, los húngaros y los otomanos, según sus intereses. Eso hacían estos príncipes valacos. Bueno, pues resulta que Vlad II, que había llegado al poder gracias a que era parte de la Orden del Dragón, es decir, de los cristianos apoyados por Hungría, resulta que pronto se les voltea a estos y se hace aliado del sultán otomano. Esto provocó que el nuevo gobernante de Hungría, que ahora era el regente Juan Hunyadi, invadiera Valaquia en 1442 para imponer a otro príncipe de entre los aristócratas o nobles valacos. Por cierto, a los aristócratas también se les llamaba boyardos. Y bueno, pues entonces imponen a uno más conveniente para sus intereses. Como respuesta, el sultán otomano, así se llamaba el gobernante de los turcos, sultán, que en ese momento era Murad II, le va a dar al depuesto Vlad II tropas para recuperar el poder. Pero, ojo, para asegurar su lealtad y que no volviera a cambiar de bando, se llevó como rehenes a sus dos hijos menores a su corte, el sultán turco. Esos hijos eran Vlad Dracula y Radu el Hermoso, que era el hijo más pequeño. Vlad entonces tenía 13 años y de hecho permaneció 3 años en la corte del sultán Murad II, donde debemos decir que fue bien tratado y hasta convivió con el hijo y sucesor de este sultán, el príncipe Mehmet, que sería el futuro conquistador de Constantinopla. Sin embargo, Vlad siempre se sintió un rehén y guardó contra ellos un profundo rencor que lo convertiría, cuando ya fue príncipe de Valaquia, en un rival implacable, primero del sultán Murad y luego del joven sultán Mehmet, con quien se había, pues había confraternizado mientras fue prisionero de su corte. Mientras tanto, el padre de Drácula y Radu les traiciona y los pone en peligro, pues nuevamente cambia de bando y se pone del lado de los húngaros. Pero finalmente una rebelión de los boyardos valacos lo acaba con su vida, porque Vlad II va a ser asesinado a golpes y de paso también matan a su hijo mayor, que sería el heredero directo al trono, que se llamaba Mircea, lo cegaron y lo enterraron vivo. Entonces Juan Hunyadi, el regente de Hungría, va a poner en el trono de Valaquia a otro pretendiente, llamado Vladislaus. Furioso, el sultán Murad declara legítimo heredero al trono de Valaquia a nuestro Vlad, a Vlad Drácula, y lo apoya para tomar el poder. Corría el año 1448, cuando Vlad III Drácula gana el trono e inicia el primero de sus tres periodos de gobierno. Sin embargo, este periodo duró apenas unos meses, pues va a ser expulsado nuevamente por Vladislaus y sus aliados húngaros. Vlad entonces huye y busca refugiarse en la corte otomana para obtener nuevamente su apoyo, pero no lo consigue, así que prefiere marchar a Moldavia, el principado rumano también que estaba hacia el norte, hacia el noreste, y esto lo hace en 1449, y allí se involucra en las guerras intestinas que vive el país, porque ahí también se están peleando por el trono entre varios candidatos. Lo hace con el objetivo de conseguir aliados. Vamos, pero no lo consigues. Quien finalmente le va a tender la mano será el regente húngaro Juan Hunyadi, o sea, no, ahora los húngaros lo apoyan, porque nuevamente el panorama político en la frontera ha cambiado. Mehmed II es ahora sultán, ya murió su padre Murad, y el poder y renombre como conquistador de este sultán de Mehmed, porque tomó la inexpugnable ciudad de Constantinopla, ha recorrido todo el este de Europa, de hecho toda Europa, y hace que Vladislaus le dé la espalda a los húngaros y prefiera aliarse con Mehmed, aliarse con los turcos otomanos. Este es el panorama que va a hacer que Juan Hunyadi y Vlad unan fuerzas para que este finalmente vuelva a ocupar el trono valaco en 1456 e inicie así su segundo periodo de gobierno, el más largo, pues duró hasta 1462. A partir de ese momento, Vlad estableció un régimen caracterizado por su extrema crueldad, tanto dentro como fuera de las fronteras de su principado. En primer lugar, vamos a analizarlo. En primer lugar, sabiendo que pues los boyardos, recuerden que los boyardos son los aristócratas, eran sus potenciales enemigos porque, bueno, todo el tiempo habían salido de ahí los pretendientes al trono que se aliaban con el enemigo externo para dar golpes de estado al que estaba en el poder. Pues entonces Vlad es precavido y ataca a los boyardos. Y para ello les da un rudo golpe. En la Pascua de 1459 invita a 200 de ellos y a sus familias a una cena y durante la misma ordenó la ejecución de mujeres y ancianos y convirtió a los hombres en mano de obra esclava para construirle un castillo. Para sustituir a esta aristocracia, Vlad creó nuevas élites entre los plebeyos, divididos en administradores de justicia, militares y policía política y guardia personal. Para los puestos públicos, también prefirió elegir a plebeyos a los que podía destituir a voluntad y hasta ejecutar si así se le daba la gana. Con las minorías tuvo un trato especialmente cruel. Para acabar con los mendigos y vagabundos de su principado, los invitó a un banquete, cerró las puertas del recinto donde estaban comiendo y los quemó vivos. A los gitanos los alistó en el ejército y exterminó a todos los demás. Había igualmente una minoría de población alemana en Valaquia, que constituía una clase media asentada en las ciudades. Esta minoría había resultado positiva para impulsar la economía local, pero Vlad la consideraba como un grupo privilegiado que perjudicaba a la población rumana. Por ello les impuso pesados impuestos, pero cuando estos se resistieron a pagar, les bloqueó su comercio. La respuesta de esta pequeña burguesía fue apoyar a otros candidatos al trono. Nunca lo hubieran hecho, porque a partir de ello la crueldad de Vlad se desató. Por ejemplo, cuando la ciudad de Brasov apoyó las aspiraciones de Dan III, Vlad Drácula utilizó su método favorito de ejecución. Empaló a 30.000 de sus habitantes, cenó entre ellos gozando con su agonía y luego quemó la ciudad. Fue entonces que empezaron a llamarle Vlad Tepes, Vlad el Empalador. En cuanto a su política exterior, Drácula no jugó el juego de alianzas y traiciones de otros gobernantes. Su juvenil rencor hacia el sultán lo convirtió en enemigo implacable de los turcos y por tanto en aliado fiel del soberano de Hungría, que para entonces ya era el hijo de Juan Hunyadi, llamado Matías Corvino. Jamás cambió de bando. Por su parte, su hermano Radu se convirtió al Islam y fue incondicional de Mehmed II, lo cual enfrentó pues a los dos hermanos. La crueldad desplegada por Drácula durante la guerra que emprendió contra los turcos contribuyó a aumentar su fama de sanguinario. El enfrentamiento inició en 1460, cuando Mehmed envió una embajada para reclamar a Valaquia un tributo en monedas y esclavos. La respuesta de Vlad fue clavar los turbantes de los embajadores en sus cabezas, arguyendo que se habían negado a descubrirse frente a él. Mehmed entonces optó por ofrecerle reunirse para parlamentar la paz, pero en realidad le estaba tendiendo una emboscada. Sin embargo, no tuvo éxito, y en cambio, Drácula inició una campaña bélica, cruzó el río Danubio hacia el sur y saqueó Bulgaria, que recordemos era parte del Imperio Otomano. Como resultado de esta incursión, el príncipe Valaquio le hizo llegar a su aliado Matías Corvino, el rey de Hungría, un saco lleno de orejas y narices de los enemigos muertos, asegurándole que había cortado 24.000 cabezas, aunque la mayoría eran de campesinos. En 1462, Mehmed entonces reúne un gigantesco ejército de 90.000 hombres para tomar Valaquia y acabar con Vlad. Drácula, en cambio, contaba con 30.000 guerreros, por lo que, sabiendo la inferioridad numérica de su ejército, optó por la estrategia de guerra de guerrillas, con tácticas como ataques nocturnos, introducir en el campamento turco hombres disfrazados que estaban enfermos de peste o lepra para infectar a la tropa enemiga. Bueno, vamos, hasta en una ocasión tuvo la osadía de introducirse en persona al campamento turco, aprovechando que hablaba el idioma. Igualmente empleó la táctica de tierra quemada, acabando con las cosechas y matando a los animales para que el ejército de Mehmed, que iba avanzando, no pudiera alimentarse. Finalmente, también echó mano del terror. En el camino del ejército de Mehmed, erigió un verdadero bosque de empalados que ocupaba un área de 1.5 kilómetros con más de 20.000 prisioneros enemigos y sus familias clavados en estacas. No cabe duda de que la brutalidad era moneda corriente en la época, particularmente en esas guerras entre enemigos de religión. Pero las crónicas de la época nos dejan claro que pocos llevaron la crueldad tan lejos como Drácula. De ahí que, al contemplar el bosque de empalados, Mehmed II haya admirado la forma en que Vlad se servía del terror, pero no haya podido evitar que su primer impulso fuera retroceder horrorizado ante el espectáculo. En 1462, los turcos lograron vencer a Vlad, en gran parte gracias a que Radu convenció a los boyardos valacos de que le apoyaran para subir al trono, prometiéndoles devolverle sus privilegios. Igualmente atrajo a su bando a las minorías e incluso a parte de la población rumana que ya estaba harta de su crueldad. O sea, lo que hizo Radu fue capitalizar la crueldad de su hermano a su favor, atrayendo a todos aquellos a los que Drácula había atacado. Por otro lado, Matías Corvino deseaba una tregua con el sultán, deseaba la paz con el sultán y sabía que esto era imposible si el rencoroso Vlad seguía al frente de Valaquia. Entonces se le voltea a Vlad. Con todos estos enemigos y a pesar de dar una encarnizada batalla, Vlad fue derrotado y terminó prisionero del rey de Hungría, o sea, de Matías Corvino, quien lo capturó mientras negociaban una supuesta entrega de tropas y dinero para que el príncipe Valaquio continuara su lucha. Esteban III de Moldavia, primo de Drácula, intercedió por él ante Matías Corvino. Este, por tanto, lo excarceló, pero lo retuvo 12 años en su corte y lo casó con su prima Ilona Szilágyi en 1466. Mientras tanto, Esteban III expulsó a Radu de Valaquia, pero no le entregó el trono a su primo Vlad, sino a otro pretendiente, Basarab Layota, a quien le impuso tributo. Para librarse de esta carga tributaria, el nuevo príncipe traicionó al moldavo, o sea, Esteban III, que era quien lo había llevado al trono, y se alió con los turcos. Nuevamente esta política característica de estos grupos, de estos príncipes. En 1475, Radu murió de sífilis y Matías Corvino liberó a Drácula para que recuperara su trono. Ese sería su último periodo al frente de Valaquia, pero fue de corta duración, pues Basarab Layota regresó con tropas turcas y emprendió una campaña contra él. Drácula murió en combate en diciembre de 1476. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo murió, al parecer uno de sus hombres de confianza fue comprado por Mehmet el sultán, y durante la batalla final el traidor se le acercó por la espalda y lo decapitó de un tajo. Su cabeza fue enviada a Estambul, la antigua Constantinopla y ahora capital del Imperio Otomano, para ser exhibida públicamente y conjurar el terror que inspiraba su solo nombre. Según la tradición, monjes locales encontraron su cuerpo y lo enterraron en el monasterio de la isla del lago Snagov, cerca de Bucarest. Vlad III Tepes fue un héroe y un villano. Labró su fama como terrible azote de los otomanos y ello, pues, le convirtió en un héroe nacional en Rumania y a la vez en un defensor de la fe católica en la lucha por detener el avance de los infieles otomanos. Pero también fue un sanguinario guerrero, cuya crueldad hizo que su figura y su nombre trascendieran, quizá para servir de inspiración al más célebre personaje de la literatura de terror. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.